La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas las que están ahí del otro lado acompañándonos. Un día de lluvia, qué lindo para quedarse un ratitito más en la cama, para tomar un mate. Estamos acá arrancando la mañana de sábado, esto es Cambio de Frente. Un fin de semana especial, un fin de semana en el que tenemos encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, trabas, no binarias. Bueno, un montón de personas reunidas en la ciudad de La Plata, acá a 50 kilómetros nada más, hacia ahí vamos a ir después de este programa. Mónica Santino ya está por llegar a la ciudad para precisamente ahí. Bueno, también va a estar el fútbol femenino, va a haber un taller de fútbol y feminismos. La coordinadora de fútbol Sin Fronteras va a estar coordinando este espacio, participando también junto a un montón de compañeras que aman este deporte que nos convoca y que nos tiene acá este sábado en el estudio para aguantar la parada. Estamos con Nemesia Hijos. Hola, Neme, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Aye. La verdad que es un día muy emocionante. Vamos a estar participando del encuentro en La Plata. Llueve, pero nada nos va a detener. Ahí un canto que estábamos escuchando desde ayer, de que puede llover. Pero vamos a estar firmes ahí en las calles acompañando a las compañeras y los compañeros, compañeres que estén presentes en la ciudad de La Plata para marchar, para juntarnos, reunirnos y conversar sobre muchísimas cosas. Vamos a estar participando seguramente de dos talleres, ¿no es cierto? Al menos uno de fútbol y feminismos y otro que es el día de mañana sobre instituciones deportivas, que también es un tema que nos toca bastante de cerca para poder pensar nuestros clubes con perspectiva de género, para pensar la ley de cupos, para pensar la diversidad sexual adentro de los clubes. Así que
¿se viene el podo feminista más grande del mundo?
Sí, por supuesto, va a temblar La Plata.
Va a temblar La Plata, sí. Está todo preparado, ¿no? Claramente está llamado a ser, pese a las condiciones climáticas, el encuentro por ahí más convocante, ¿no? Un encuentro que se hace muy cerca de Buenos Aires.
Con un transporte público que nos alcanza hasta allá. Vamos a estar saliendo desde Constitución con un pasaje económico accesible. Sabemos que, bueno, lamentablemente por las condiciones climáticas, el acto de apertura que estaba previsto para las 9:30 está suspendido, pero no obstante a las 15 horas van a estar comenzando los talleres, así que sabemos de compañeras, por ejemplo, de compañeras de Córdoba que ya están allá, así que bueno,
les mandamos un abrazo.
Por supuesto, Débora Majul es una de las compañeras que abriendo la cancha también está presente allá, así que bueno, nos espera una gran jornada.
En un fin de semana en el que también hay que ver qué pasa con el torneo de primera división de fútbol femenino, ¿no? Bueno, se viene una nueva fecha.
La cuarta
jornada ya de este torneo semiprofesional, que tiene a tres equipos que ya ganaron todos los partidos, ¿no? Y que marca un poco también la potencia y con qué nos vamos a encontrar o cuáles van a ser por ahí también los más fuertes, pese a que se jugó muy poquito. Pero Boca, San Lorenzo y la Guay Urquiza, que vienen por ahí dominando lo que es el campeonato local, ya ganaron sus tres partidos.
Va a haber otros. Sí. Y para hoy teníamos un partido programado que lo estuvimos anunciando en las redes sociales, pero bueno, las condiciones climáticas hay que ver.
Que era el que iban a jugar San Lorenzo y SAT, o que van a jugar ahí en la ciudad deportiva de San Lorenzo. Un hermoso partido para ver, ¿no? Sí. Bueno, la vuelta de Maca después de la expulsión, pero además el SAT que viene bastante fuerte y siendo por ahí una sorpresa, ¿no? Iba a ser el televisado de la jornada. Bueno, estamos viendo qué pasa con ese encuentro.
También es importante pensar de que hubo reclamos en la ciudad de La Plata, algunas jugadoras de la Liga Amateur estuvieron solicitando la participación, la postergación de la fecha, o al menos
porque
la consideración.
Querían ir al encuentro.
Exactamente, la consideración de parte de la dirigencia sobre la posibilidad de participar. Y cuán importante es que las jugadoras se sumen, las jugadoras, el cuerpo técnico, quienes quieran participar a este encuentro, porque justamente las atraviesa a ellas como trabajadoras, como jugadoras, en un año donde se profesionaliza el fútbol, y qué mejor que las mismas protagonistas puedan ser parte de estos debates. No obstante, esto no ha sido fructífero y la fecha continúa. Hay que ver frente a las condiciones climáticas si hay partidos suspendidos y las jugadoras se puedan sumar.
Uh-huh. Y va a haber muchos partidos el domingo. En principio también hay que ver qué pasa. El asterisco de, bueno, veremos las condiciones climáticas, pero hay fecha FIFA por el lado de los varones. Entonces, bueno, en este nuevo escenario en el que los calendarios se van armando jornada a jornada, pero que también están atravesados por lo que pasa con el masculino y la televisación, este domingo va a haber muchos partidos y también va a haber un partido el lunes. Huracán va a jugar contra Boca, interesante partido también.
Sí, también.
Así que bueno, nada, ya arranca la cuarta fecha.
Y la Copa Libertadores, mientras tanto, ¿no? Con un equipo argentino, empezó en el día de ayer, hoy juega la Guay Urquiza, está en hay cuatro grupos en la Copa Libertadores Conmebol que se está disputando en la ciudad de Quito, en Ecuador. Bueno, con estadios súper preparados, entre 40.000 y 50.000 personas entran en cada uno de los estadios, con una situación política un tanto particular. Hablamos con Gabriela Garton, arquera de la Guay Urquiza, arquera suplente de la Guay Urquiza, y me comentaba de que hay toque de queda en Ecuador, así que no pueden salir, o sea, están un poco al margen de las cuestiones de la
política.
Sí, exactamente, de lo que está aconteciendo en la ciudad de Quito, pero bueno, no han podido recorrer, las chicas están entrenando, tienen dificultades en cuanto a la altura, pero vienen haciéndole frente a esa situación. La Guay debuta hoy, decíamos recién que está en el grupo D, donde está Santiago Morning de Chile, Distrital de Majes de Perú y DIM de Colombia. Juega hoy, debuta a las 17 horas. Esto se puede seguir
contra, ¿lo dijimos?
Sí, contra Morning de Chile. Y después vuelve a jugar el martes contra Majes, Distrital Majes de Perú, a las 19:30 horas. Los dos partidos se pueden seguir por Facebook de Conmebol. Conmebol, que aparte de democratizar en algún sentido los accesos a la televisación, al seguimiento de los partidos, lo que nos viene a proponer también otra de las novedades es la disposición que salió esta semana, que la estuvimos conversando.
Uh-huh. Bueno, una especie de ley de cupo, si se quiere, ¿no? Un reglamento que establece que tiene que haber dos integrantes mujeres en la conformación del equipo. Es muy interesante porque obviamente que abre espacios y abre la cancha, pero al mismo tiempo es confusa, ¿no? Porque leíamos el otro día precisamente el reglamento, y ese cupo femenino, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, dice que puede estar integrado por, bueno, integrante del cuerpo técnico, no me acuerdo ahora tal cual, pero masajista,
nutricionista,
etcétera.
Claro, ¿qué es etcétera, no?
¿Qué es etcétera, no? Bueno, la UAI va a ir, por ejemplo, con una nutricionista y una jefa de prensa,
claro,
que es la compañera Romina Sacher. ¿Entra el rol de jefa de prensa en ese etcétera, no? Es un etcétera bastante confuso y que nos invita a preguntarnos, en definitiva, ¿qué lugares de poder podemos ocupar entonces?
Si nos vamos a sentar en ese banco, sí, que como veíamos, por ejemplo, durante el Mundial de Francia, veíamos entrenadoras, muchas entrenadoras mujeres, muchos cuerpos técnicos integrados por mujeres. La Conmebol está dando un paso, está sentando un antecedente, como lo hizo en su momento también el hecho de que ciertas divisiones y ciertos equipos masculinos para poder participar, como había hecho el anterior año, para poder participar de la Copa, tenían que incorporar el desarrollo del fútbol femenino. Ahora vuelve a sentar un antecedente, pero no es del todo claro. Entonces, corresponderá tal vez desde nuestros espacios empezar a preguntarnos qué implica ese etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuántas mujeres realmente están ocupando esos cargos, esos cuerpos técnicos y esos cargos de poder.
Uh-huh. Bueno, una semana muy especial. Venimos corriendo porque tenemos una hora de programa y parece que estamos, ¿no?, corriendo la cancha.
Sí, sí, sí.
Pero tenemos una invitada también, nos va a estar acompañando esta hora que estamos acá. Está Fanny Papariello, jugadora de Defensores de Belgrano UBA, el equipo, bueno, que ya vamos a estar contando. Buen día, Fanny, ¿cómo andás?
Buen día, chicas, ¿todo bien?
Decíamos
una patriota.
Exactamente, una patriota. Con este día estamos todas empapadas y has venido, así que bueno, muchas gracias por estar con nosotras acá en Cambio de Frente.
Gracias a ustedes por invitarme.
Pero bueno, si te parece, Fanny, en esta corrida que hicimos de este sprint inicial de los primeros 15 minutos, hacemos una pausita, paramos la pelota y arrancamos después del tema esta hermosa charla con Fanny Papariello. Bueno, acá volvemos con Cambio de Frente. Recién escuchábamos The Runaways, Cherry Bomb, un tema muy lindo para rockero, para la previa del encuentro de mujeres plurinacional en la ciudad de La Plata. No dijimos las redes, corrimos bastante en el inicio de Cambio de Frente acá. Es el problema de hacer programa con una runner, ¿viste? Que arrancás a las 9 de la mañana y arrancás con todo.
Y además, bueno, justo hoy que se acaba de romper el récord de los 42 kilómetros. Finalmente se bajó el récord de 2 horas a 1 hora 59 y 40 segundos. Así que estamos con esa adrenalina, ¿no?
Impresionante. Y falta Neme, que siempre para la pelota, ¿no? La pisa ahí con las 5 en la espalda. Bueno, arrancamos otra vez.
Sí, sí, sí. Bueno, decimos las redes sociales que no las dijimos.
Por supuesto, quienes nos quieran escribir, estamos en CDF Food Fem, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Escribinos, contanos qué estás haciendo, por qué no alguna pregunta para Fanny que está acompañándonos acá. Bueno, jugadora de esta nueva fusión que se dio para el campeonato, Defensores de Belgrano, Universidad de Buenos Aires, después de... una discusión, ¿no? Un intercambio, porque la idea de la Asociación del Fútbol Argentino, en un principio había considerado que la UBA no era un club, entonces la UBA estuvo cerquita de perder la posibilidad de jugar este primer torneo profesional, semiprofesional, bueno, como queramos llamarlo. Uh-huh. Finalmente se da ahí una sociedad entre Defensores de Belgrano. Está con nosotros Fanny Papariello, delantera del club, recuperándose de una lesión difícil, una rotura de ligamentos. Fanny, ¿cómo andás? Bueno, ¿vos qué decís? ¿Jugás en la UBA o jugás en Defensores Belgrano?
A mí me pasa que tengo el sentido muy de pertenencia, mi casa es la UBA. O sea, hace 3 años y a mí me preguntan dónde juego y juego en la UBA Defensores. Es como que me falta todavía ese tomarle un poco de cariño a Defensores. Uh-huh. Pero bueno, me siento cómoda porque creo que lo que se discutía otro día con esto de todo el tema de la fusión, de lo que fue Defensores UBA, es que digo, nosotros fuimos a parar a un club que defiende la educación pública, que defiende la salud, que defiende la ciencia, y la UBA hace eso. Uh-huh. Entonces, no podríamos estar en otro club que defienda el recorte de todos estos cosas que nos da.
Uh-huh. Leíamos por ahí un tuit tuyo de hace un tiempo, de cuando te sumaste al club, que describías un poco cómo es la oficina del presidente.
Sí, sí, fuimos a una reunión con Achille y tenía a Vita Perón en la oficina y dije, bueno, es acá, no hay otro lugar donde podamos nosotros.
Achille, que además es prosecretario de AFA.
Claro, y sí, creo que sí, está ahí militando para el frente de todos.
Ajá. Bueno, y podemos decir, Fanny, no sé cómo te describís vos, pero ¿sos una jugadora militante, una futbolista militante?
Sí, creo que sí, me considero una futbolista que milita un montón, todo lo que es mucho dentro del vestuario, así trato de convencer a mis compañeras que se enganchen, que se interioricen, que hay un montón de cuestiones que somos nosotros las protagonistas y somos las únicas que las podemos cambiar también. Uh-huh. Siempre con el apoyo siempre de chicas que están por fuera del fútbol, que quizás no juegan en primera división, pero, no sé, fotógrafas, periodistas, no sé.
Uh-huh. Viste que es algo que por ahí, para nosotras, o en el fútbol femenino, es un poco más común, pero en el fútbol masculino es un caso atípico, ¿no? De un jugador, una futbolista que manifiesta sus ideas. ¿Vos por qué te sentís militante o cómo explicarías qué es ser militante?
No, yo creo que yo siempre vengo militando hace muchos años. O sea, mi militancia es una organización política y me parece que tomamos un poco de conciencia de todo esto, de poder ganar espacios, de poder tener lo nuestro. Me considero militante porque no dejo de hablar con cada uno que se me cruza y visibilizo todas las problemáticas. O sea, sí se ha enojado porque hay cosas que he dicho, pero la verdad es que poco me importa. Uh-huh. Me parece sumamente importante que cada una de las jugadoras tome ese rol de militante. No, que no, y además saber que todo es político. Uh-huh. O sea, que no confundamos lo partidario con lo político. O sea, lo que discutía con mis compañeras, la decisión que nosotros hoy tengamos una plaza en primera división y que se haya hecho un convenio en la parte social y deportiva con Defensores fue una decisión política. No es otra cosa, no es que vino alguien y nos regaló esto. Es una decisión política.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y te parece que está un poco estigmatizado ese lugar? ¿Está en el fútbol femenino bien o mal visto ser militante? Esto, cuando querés hablar de algo, cuando querés hablar de derechos, sí, ¿no? En un ámbito en el que hay mucho todavía por conquistar, las compañeras, no solo del equipo, digo, sí, en general, ¿hay una mirada de aceptación o de desconfianza?
Creo que hay de las dos. Pero está bueno que no es que nadie te ponga un límite o alguna barrera para expresarte. Uh-huh. Creo que hay mucho respeto en lo que es el fútbol femenino y es totalmente distinto al masculino. O sea, creo que ninguna de las jugadoras que actualmente es una militante activa tenga algún closet político o algo por el estilo. Que no se vio nunca en el fútbol masculino, nunca, creo, no, o sea, no tengo recuerdo de algún futbolista que se haya expresado políticamente, uh-huh, ideológicamente.
Bueno, Maradona, ¿no?
Bueno, sí, Maradona, pero bueno, Maradona es otro, un caso muy especial, ¿viste? Maradona lo amamos, pero sí, me parece que en ese sentido, el fútbol femenino tiene eso de poder construir y es mucho, yo me siento así, como que es mucho más compañero. Uh-huh. Sí, es mucho más sororo.
No dejo de pensar la situación de Maca Sánchez, ¿no? De cómo ella, su activismo en las redes sociales, el hecho de manifestar sus ideas, sus convicciones a través de Twitter particularmente, le trajo muchísimas consecuencias, particularmente haber quedado libre de la Guayurquiza. ¿Eso cómo te atravesó? ¿Cómo viviste el caso de Maca Sánchez? ¿Si te inspiró para seguir adelante? ¿Cómo ha sido tu recorrido en la política o en tus convicciones?
Me sorprendió lo de Maca porque cuando salió el comunicado dije, opa. O sea, pararse de mano contra la UAI Urquiza, que sabemos que es uno de los clubes que más pisa fuerte en el fútbol femenino, no solamente por el fútbol, sino por la dirigencia, el lado periodístico. Dije, bueno, está bueno. Y no, o sea, no pensé que iba a tener todo esto de los contratos, la profesionalización. para mí fue muy rápido. Es como que nos tomó a un par desprevenidas.
Bueno, lo de Maca, por ejemplo, pasó en enero. Claro. En enero de este año, sí. ¿No? Ella presentó la denuncia. En enero, en diciembre, había a fin de año, había expresado su deseo de un fútbol disidente, feminista y profesional. Sí. Y en septiembre arrancó el torneo.
Sí, o sea, fue muy rápido. Uh-huh. Y eso también, como... Me parece que hay algo para celebrarlo, hay un montón con mejorar. Y también nos pasa de que, o sea, chicas, por ejemplo, pasaron a ser profesionales sin haber tenido una vida profesional. Mm. Entonces eso es bastante, hay que trabajarlo, hay que concientizarlo. Uh-huh. Quizá nosotros nos tomamos el fútbol como, bueno, es algo que nos gusta, que le dedicamos el tiempo que podemos. Y hoy te encontrás con otro escenario. Hoy realmente te tenés que dedicar plenamente. Uh-huh. Y cambió. Pero bueno, fue bueno. Yo celebro eso, que se haya parado contra el poder, entre comillas, pero sí.
Bueno, me interesa saber un poco más sobre tu trayectoria. ¿Cómo fue que te involucraste con el fútbol? ¿Cuándo empezaste a pensar de que podías vivir del fútbol o empezar a aspirar a vivir del fútbol? No firmaste todavía contrato, pero bueno, ¿cómo te imaginas los próximos años también?
Mira, yo empecé a jugar a los 18 años al fútbol, 11. Jugué durante muchos años al softball, durante 10 años.
Sí, leímos que fuiste hasta un mundial.
Sí, fui un mundial, pero bueno, un día me levanté y dije, bueno, ya está, me cansé, quiero jugar al fútbol. Yo soy de Campana, el equipo de Puerto Nuevo tenía fútbol femenino y bueno, me empiezo a jugar ahí. Lo que pasa es que bueno, había mucha falencia en lo que era el fútbol porque no tenías nada, básicamente no tenías nada. O sea, ni la ropa te daban. Tenías que ir vos antes a limpiar los vestuarios, cosas así. Y bueno, me parece que tenía que... En el club tenía media pica ahí con la presidenta, entonces, bueno, me dieron el pase y dije, bueno, tengo que ir a algún lugar donde pueda hacer algo más, porque no podía. No podía contra ni eso, ni tenía el apoyo de mis compañeras. Entonces, eso te tiraba muy atrás. Uh-huh. Bueno, vine a la UBA.
¿Te viniste a vivir a Capital?
No, vivo en Campana.
Ah, vivís en Campana.
Sí, vivo en Campana. Pero vine a jugar a la UBA, viajaba dos veces por semana, me venía bien. Así que, y acá pude encontrar, creo, un espacio para poder seguir militando los derechos.
Uh-huh. Estamos hablando del club anterior, es Puerto Nuevo, sí, Puerto Nuevo. Donde por ahí, bueno, iniciaste tu carrera, sí. Habías jugado de chica en Argentinos Juniors.
Sí, sí.
Pero bueno, precisamente en Puerto Nuevo entiendo que lo que sucede es, ¿no? Como esta pretensión de controlar los discursos, ¿no? Creo que, no me acuerdo, pero vos nos vas a ayudar. Había pasado que en una radio contaste una situación en el club y a partir de eso te dijeron, che, no, acá esto no se dice.
Sí, sí, hacía un programa de radio, se llamaba Desordenado, se hacía con compañeros de militancia. Y bueno, un día me invitan al programa, cuento las problemáticas que vivíamos con el fútbol femenino de deporte y decía... Cosas que no merecíamos. O sea, éramos el único equipo de Campana y el primero en la historia que teníamos, estábamos en primera división del fútbol. O sea, no estaba ni Puerto Nuevo, ni Villa Dálmine, ni ninguno. Eran las mujeres las que estaban ahí. Uh-huh. Empiezo a contar todas estas problemáticas y el martes cuando voy a entrenar me dicen, bueno, nena, las cosas no son así, tomo el pase y bueno... Así fue.
Te quedaste sin club.
Me quedé sin club.
Uh-huh. Estamos hablando con Fanny Papariello, jugadora de UBA Defensores de Belgrano, delantera del club, que se está recuperando también de una lesión, una rotura de ligamento durísima. Sí. ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto que estás?
Me rompí en abril, jugando contra Racing un partido. Creo que fue una mala racha de lesiones, pero bueno, fue todo muy difícil porque... No es como el fútbol masculino que, bueno, a los 3 días te operan. Mm. Esto tuvo que pasar por un montón de turnos, resonancia. Pensaban que era un esguince de rodilla. La prepaga no se quiso hacer cargo de la operación. Tuve que hacer intimidación, carta de documento. O sea, fue difícil. Me operaron al mes y medio. O sea, perdí un mes y medio de recuperación. Pero bueno, hace 4 meses estoy operada. Mm-hmm. Ya empecé a entrenar. Eso es bueno, pero falta un montón. Yo creo que, como te digo, eso también es una desigualdad. O sea, yo
por supuesto.
Estoy para 9-10 meses todavía.
O sea, claro, sí, como casi un año, una lesión que una recuperación que podría llevarte 6 meses, ¿no?
Claro, sí, con todo lo que tendría, o sea...
Y ni hablar de la situación económica, ¿no? El hecho de no recibir apoyo cuando en el caso de los varones tienen todo ese cuerpo médico a disposición.
Sí, que tenía prepaga.
Claro, exactamente, que corría por tu lado.
Y eso, ¿no? Como en el caso de no tener contrato, tampoco tenés obra social, hay un montón de situaciones vinculadas a los derechos elementales que tienen que ver con eso, no sé, digo, no sé si todo el mundo lo sabe, pero todavía no se sabe qué va a pasar con las jugadoras embarazadas que ya hay en el torneo. En un principio pareciera que el embarazo se va a notar como lesión. Hay un vacío ahí porque Agremiados lo que hace firmar a los contratos son los contratos de trabajo de los futbolistas varones que no contemplan el embarazo, porque los varones no quedan embarazados, ¿no? No ellos, sino sus compañeras, y eso otorga un montón de privilegios. Esto de la lesión es también una dificultad, ¿no? ¿Te costeaste todos los gastos? ¿Trabajas aparte?
Sí, lo que me pasó es que tenía prepaga, o sea, hasta este mes tengo prepaga, pero sí, se hizo cargo. Lo que me pasó es que sí, que tuve que dejar de trabajar un mes, y me pasó de que, claro, el mes ese cobré la mitad, porque tenía media jornada en blanco y media jornada en negro, y me pagaban solamente lo del blanco. Pero bueno, también me trajo dificultad en lo deportivo. Yo me quedé fuera de toda competencia por un contrato, que en realidad, físicamente, como jugadora, me parece que tenía la oportunidad de firmarlo y bueno, me quedé afuera. Pero bueno, es cosa que tenés que lidiar, pero ya se va a dar.
Y nos contabas por ahí, afuera del aire, que todavía no está fichada para el torneo porque también por la lesión no pudiste participar de un apto físico. Es decir que, bueno, vas a volver a jugar en el verano.
Sí, porque cuando fueron fui a hacerme los estudios agremiados y me dijeron, bueno, tenés que hacerte la ergometría. Pues no puedo, y bueno, me dijeron que no me podían anotar porque no tenía el apto físico, así que no me pudieron ni siquiera fichar. O sea, hoy me encuentro sin club.
Hoy, claro, hoy sí, o sea, representás, sabes que vas a estar ahí, pero todavía no...
Claro, todavía no tengo nada, o sea, sí, voy a entrenar, estoy con las chicas, tengo el cuerpo técnico, nunca me dejó de tener en cuenta. Ya me están citando para los partidos, o sea, para hacer la... Entrenamos, o sea, están las citadas y entrenamos las que no estamos citadas, pero bueno, hasta febrero yo no voy a tener un fichaje en un club.
Bueno, una lista de cuestiones a modificar. Otra de las cosas que charlábamos es esto de jugar en la semana, ¿no? Y qué implica para las futbolistas, que por ahí no pueden faltar al laburo para ir a jugar el partido, ¿no?
Particularmente las que no tienen contrato, eso justamente. O sea, es una desigualdad y un montón de cuestiones que empiezan a aparecer con un fútbol profesional anunciado en el mes de marzo y con una situación donde si las jugadoras no salen a contar estas experiencias y si nosotras y nosotros y nosotros no acompañamos a visibilizar el cambio, realmente no se va a dar. Creo que es esa la presión que tenemos que manifestar, poner sobre la mesa todas las tantas desigualdades y dificultades que están atravesando las propias protagonistas. Me queda preguntarle a Fanny, ¿cómo es un día a día hoy? ¿Estudiás, aparte de trabajar, de tu compromiso con el club, si querés contar? Para que quede un poco más para las personas que están escuchando del otro lado, acá en la 94.7, ¿cómo es el día a día de una jugadora que vive el fútbol profesional pero que no ha firmado todavía un contrato?
No, es difícil, o sea...
Te levantás, vas a entrenar, vas a
estudiar. No, yo me levanto y me voy a trabajar, o sea, hasta el viernes tuve trabajo. De 9 a 5 trabajaba 8 horas. Y salía a las 5 de la tarde y me iba a entrenar, o sea, gimnasio, pero también hay que pagar el gimnasio, hay que pagarse el boleto para venir hasta la ciudad universitaria. Es duro. Y todo eso también te lleva, tengo que estudiar, o sea...
¿Qué estudias?
Educación física. Este año tuve que hacer 2 materias nomás porque, bueno, no podía seguir con las prácticas.
Claro, además implica prácticas. Hay toda una disposición
entonces,
de horario.
Sí, la puesta al cuerpo, ¿no? Claro. Como poner el cuerpo para...
Claro, la carrera es así, pero bueno, nada, es difícil, es duro. Y además tenés que saber que en algún momento tenés que dejar todo como por ahí. Bueno, me tengo que dedicar exclusivamente a esto para ya a lograr tener un contrato. Esa es la idea a partir de ahora. O sea,
Y futbolísticamente, ¿no? Este juego que tanto nos gusta, bueno, que vos lo jugás de chica, sí, de hecho. Bueno, la UBA, el campeonato anterior, venía como muy en subida, ¿no? Un plantel o un equipo que tuvo muchísimo desarrollo. Sí. El campeonato anterior terminaron ahí abajo apenas de San Lorenzo, Boca, La Guay. ¿Cómo ves? ¿Mirás los partidos? No sé si estás yendo, pero ¿te gusta el juego que está teniendo el equipo? ¿Cómo ves las posibilidades este año?
Mira, la realidad sí, que la UBA venía haciendo campañas históricas, o sea, los últimos dos torneos. Terminó bajo los cuatro históricos, ya. Uh-huh. Boca, River, La Lorenzo y Guay. Lo que pasa es que es lo que yo quiero un poco visibilizar. Nosotros no estamos teniendo buenos resultados, pero también tenemos que ser conscientes que no somos un club que hasta hace, o sea, tres semanas antes de que empiece el torneo no sabíamos si íbamos a jugar. Uh-huh. No tuvimos la posibilidad de reforzarnos, no tuvimos la posibilidad de ofrecerle cosas a jugadoras para que vengan al club. O sea, era lo que teníamos y con eso tuvimos que trabajar durante tres meses. O sea, hay chicas que vinieron y al club y eran muy buenas jugadoras, pero nadie les garantizaba seguir jugando en primera división. Uh-huh. O sea, me gusta el planteo que se hace, se está haciendo mucho esfuerzo. Con los pocos recursos que tenemos, sinceramente no sé si estamos para pelear arriba este año. Va a ser un torneo de transición y creo que todas las jugadoras tienen que dar cuenta de eso, que va a ser muy duro, que vamos a estar peleando en los puestos medio para abajo. Uh-huh. Pero me parece que es eso, de ser conscientes de lo que tenemos y que lamentablemente hoy tenemos un techo muy cerca. Eso se puede cambiar, sí, obvio, pero bueno, nos pasó eso, de que no pudimos reforzarnos como quisiéramos.
Claro, y de lo que viste, ¿te gustó alguna jugadora en especial? ¿Viste? ¿Sos de mirar, de copiar o decir, esta me gusta cómo juega, vas pispeando?
Mira, a mí me retan mucho porque no miro fútbol. No me gusta mirar fútbol. Sí, voy a la cancha nomás Villa Dálmine y a ver a Defensores, nada más. Pero lo que pasa es que también perdimos una pieza muy importante, que fue en Altuve, que fue un bajón muy anímico para el equipo.
Jugadoraza,
o sea, fue una pena lo que nos pasó, pero digo, es un mix de jugadoras, ¿viste? Hay jugadoras de Real Pilar, que se quedaron sin club, uh-huh, vinieron dos chicas de River, chicas de Platense. No me gusta ninguna en particular porque diría, caigo en el favoritismo, ¿viste? Uh-huh. Pero no, me gusta cómo se para el equipo, que ponen. Lo más importante es la garra que ponen.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Fanny Papariello, jugadora de la UBA, Defensores de Belgrano. Como contábamos al principio, la UBA estuvo ahí, a último momento se logró juntarse con un equipo porque la AFA decía que era una institución y no un club, así que se dio esta articulación y por eso lo que está contando Fanny un poquito tiene que ver con esto, ¿no? Como bueno, de golpe, primero no vas a jugar, de golpe se resuelve que sí y te tenés que rearmar de cero otra vez. ¿Qué queda por conquistar? ¿No? Una futbolista militante, vos te haces una lista y decís, bueno, yo quiero esto. ¿Por dónde va? ¿Por dónde tiene que ir?
Y primero que realmente lo que más me preocupa ahora, que más quiero seguir militando, es que todo el plantel fútbol femenino tenga un contrato. Uh-huh. Que eso va a eliminar no solamente las desigualdades con los hombres, sino entre nosotras mismas. Porque, sin embargo, sigue habiendo, o sea, vos tenés que, se nota mucho, vos tenés que ir a jugarle a Boca, por ejemplo, que tiene 23 contratos de jugadoras, y vos tenés 8 y las 8 lo reparten. Eso es una desigualdad, entonces quiero que todas tengan. Y después que las mujeres empecemos a ganar espacios en las comisiones directivas y en las instituciones que conforman el fútbol femenino.
Ajá. ¿Tuviste alguna vez una entrenadora mujer? Nunca.
No.
Nunca.
No, nunca, nunca.
¿Preparadora
nunca.
Física?
No. No, solamente jugando al softball sí tuve mujeres, pero en fútbol nunca, nunca, nunca. Uh-huh. O sea, ni parte del cuerpo técnico.
Uh-huh. ¿Te gustaría?
Sí, 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 sí. Me gustaría a mí.
Ajá. Porque, ¿qué crees que aporta? O sea, tuviste en el softball, sí, tuviste una entrenadora mujer. ¿Qué crees que aportaría en el fútbol? ¿Por qué?
Me parece que siempre la discusión que doy es que un hombre te puede entender, pero no sé si se puede poner en tu lugar. Uh-huh. En cambio, una mujer.
Una cuestión de empatía.
Sí, una cuestión de empatía que una mujer te puede entender mejor y puede ponerte en tu lugar. Porque además, el hombre nunca tuvo. Nunca estuvo privado de algún derecho. Gracias. Y creo que las mujeres sí, entonces digo, bueno, sí, yo te puedo entender a vos. Y me decís, sí, bueno, no sé. no tengo contrato, y bueno, te puedo entender porque yo tampoco lo tengo, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que de la mujer aportaríamos eso, y además, no sé, es distinto, la confianza, la empatía, ser sororas entre nosotras. Uh-huh. Parece que las mujeres tenemos que empezar a ocupar esos espacios y vamos a lograr hasta que cambie el... Por favor, femenino totalmente distinto al masculino, o sea... nosotros no somos de ir a la cancha y bardearnos, no somos de no poder compartir tribuna. O sea, nosotros, yo creo que en todos los partidos que he ido me puedo sentar al lado de, no sé, una
jugadora. De la jugadora y rival, sí, o de una hincha rival.
O sea, nosotros tenemos la presión ahora de, por ejemplo, jugando, éramos UBA, y tuvimos que jugar a puertas cerradas con excursionistas, porque jugamos de local en defensores.
Claro.
Y ya tenemos la presión de... Nosotros no nos interesa ir a pelearnos con las chicas de tu excursionista.
Claro.
Y eso es algo que te ponen ellos.
Sí, ¿no? Son las lógicas del fútbol más femenino.
Bueno, en el Boca-River pasó, ¿no? Sí, en el Boca-River femenino pasó toda esta situación, ¿no? De que de golpe ibas a ver, no sé, eras hincha de Boca, ibas a Casa Amarilla con el termo y el mate, como el papá de Nemesia y Jo, sí. Fernando, que seguro nos está escuchando, y no te dejan entrar con el mate, porque no, es un partido peligroso. No, bueno, creo que en el femenino no es, no hay partido,
no pasa,
peligroso.
Y no, a mí no me gusta que lo mezclen, ¿viste? No. Otro día, o sea, fui a ver Platense Racing y habían divididas tribunas. Y yo, ¿por qué? Si siempre jugamos así, ¿no? No hace falta, nosotros no, claro, somos iguales.
Claro, qué bueno que lo entendieran, ¿no? Sí. Los y las dirigentes, bueno, sobre todo los, sí, dirigentes. Nos queríamos meter un ratito con el softball, porque, bueno, jugaste un mundial. Tenés una carrera de muchos años y destacada. ¿Cuántos años tenés, Fanny? Si
tengo 22. ¿22?
22
muy años. Joven.
¿Con cuántos años jugaste un mundial?
Con 14.
¿Cómo fue? ¿Dónde fue?
Jugué el softball en Campania muy fuerte. Teníamos, ajá, un entrenador que era muy grosso, creo que es uno de los mejores de Argentina. Y nada.
¿Jugabas siempre en la escuela?
No, jugaba en un club. Jugaba en el club y jugábamos, teníamos una liga que era campanense y jugábamos en distintos barrios. Y bueno, de ahí después volvías a jugar torneos nacionales, no sé, el softball play en Paraná, hagamos historia en Paraná, o sea, en Paraná viste que es la capital mundial del softball.
Ahí va.
Y nada, un día me ven en un torneo, yo soy zurda, y los zurdos en el softball tienen muchas ventajas, tienen muchos recursos, era muy rápida.
¿Sos zurda con las manos y con el pie?
No.
¿Para
jugar al fútbol de derecha?
Mira, yo al revés.
Mirá.
Al revés. Al softball no jugué nunca, igual voy a decir, escribo con la derecha y pateo con la zurda, nada más.
Y bueno, me vieron jugar y me empezaron a citar en la concentración de... Se concentraba acá en el CENAR, estuve mucho tiempo y... Se jugaba el Mundial, si no me equivoco, en 2011, jugué el juvenil, y yo me había quedado fuera de esa lista. Éramos 20 y fueron 17. Y 4 días antes me dijeron, no podemos llevar a una chica porque se excede la edad, no se habían dado cuenta, y bueno, venite vos. Así que ahí fui al Mundial, fui un safari y todo.
Hermoso. Qué experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y un deporte, bueno, también particular, porque no es que en Argentina el softball sea un deporte popular.
Somos campeones del mundo.
Mirá, bien, sí, claro.
O sea, no es poca cosa. El softball masculino es bicampeón juvenil y último campeón del mundo.
¿Y extrañás?
No. Ya es algo cerrado.
¿Y qué pensás de lo que viviste en el softball, de toda esa formación, esa trayectoria que te sirva hoy adentro de la cancha? ¿Hay algo de eso que puedas, aparte de la preparación física, hay alguna forma de leer el juego, por ejemplo, que te sirva en el fútbol?
No, porque son deportes totalmente distintos. Uh-huh. El softball no es tanto físico, sino es mucha cabeza. Es un juego de que tenés que pensar mucho. Pero no tiene nada que ver el softball con el fútbol, pero sí a veces nos poníamos a entrar en calor jugando un picadito.
Mirá.
O sea, había... ¿Pero por qué? Porque no tenía la posibilidad de ir a jugar al fútbol, porque no había.
Claro, no había fútbol para mujeres.
No había fútbol para mujeres. O sea, yo siempre digo, en Campana, donde yo vivía, no había nada cuando yo era chiquita. Me tenía que venir a la paternal a jugar porque no había nada.
¿Y qué te pasa ahora? Porque que empieza a ver, me imagino que se te deben acercar alguna nena o ves chiquita jugar, ¿no? Sí. Que es como eso, es muy llamativo todavía para las que somos jóvenes.
Claro, sí.
Y empezamos a... Y no pudimos tener esa posibilidad, pero empezamos a ver que nenas lo tienen. ¿Te emociona? ¿Qué se te juega ahí?
No, sí, me pasó cuando fui a las prácticas en la escuela, di prácticas en primaria, y digo, bueno, propuse a la profe que me guiaba, digo, bueno, ¿puedo dar fútbol? Y las nenas se recopaban y me emocionaba, me conmovió, porque decía, yo en la escuela era el delegado y el vóley y el jamón para las mujeres.
Sí, a nosotros nos venían a sacar la pelota, me acuerdo, en el colegio.
Y el patio no te lo dejaban usar. No, no lo dejaban, el patio era de los hombres y jugaban la pelota los hombres. Y ahora no, se daba esto de que las chicas querían jugar al fútbol y se recopaban. Sí, y ya hacían, y ellos venían con la camiseta del equipo, y eso no se veía cuando las chicas. Porque vos llevabas una no sé, una remera de fútbol y te recargaban en la escuela,
sí,
en primaria.
Era la varonera, ¿no?
Era la machona. Sí. Pero, bueno, no sé, sí, es lindo lo que está viviendo, y además ser parte de esto que es histórico es sumamente emocionante.
Sí, emociona.
Uh-huh. Bueno, tuvimos una charla con Fanny Papariello.
Hermosa entrevista, la verdad, se disfrutó mucho. Gracias, Fanny, por estar acá.
Ustedes. Jugadora de UBA, Defensores de Belgrano, que se está ahí recuperando, bueno, cada vez más cerca de volver a jugar. ¿Estás contando los días o tranqui?
No, voy tranqui, no me quiero, soy muy ansiosa, entonces digo, bueno, no me quiero apurar, todo a su tiempo. Bien. Cuando esté bien, ahí voy a jugar porque tengo mala experiencia de salir a jugar así mal y mira lo que me pasó.
Bien. Bueno, vamos a ir a verla, Fanny, te agradecemos mucho por este acto patriótico que hiciste de levantarte en este día de lluvia para venir hasta acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nada, volvemos a parar la pelota. Vamos a tomar agua un poquito al banco de suplentes para recuperarnos y seguir con este cambio de frente.
Club 947. Estás en la FM del fútbol. Sábado, 13:15 horas. Primera Nacional. Tristán Suárez, Los Andes. Javier Vicente, Ángel Vildoso. A continuación, Tigre, Villa Dálmine, Leandro Farías, Daniel Azaro, Club Octubre, 947. El fútbol, hecho radio.
Revelate, estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
Latino,
este es mi ya latino,
este es mi ya.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente. Cambio de frente. Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos, dice nuestro separador, en este fin de semana, qué particular. Bueno, se viene el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias en la ciudad de La Plata. Un encuentro que se desarrolla precisamente muy poquito antes de las elecciones, ¿no? De las elecciones que van a ser el 27 de octubre en nuestro país. Ahí en el taller 104 de Fútbol y Feminismos va a estar nuestra compañera Mónica Santino. Ayer nos vimos con Moni en la presentación del libro de Kurt Lutman, ex jugador de Newell's y actual artista, ¿no? Un libro que les recomendamos muchísimo, Vientos que juegan con fuegos. Y Moni hablaba, bueno, del momento que está viviendo el fútbol femenino, este momento particular, este momento en el que, bueno, es necesario también sumar voces, ¿no? Y referencias distintas a un espacio que viene a romper lo establecido, ¿no? Uh-huh. Un fútbol que conocíamos y que tenía una forma por ahí que ahora podemos ver o podemos también ponerle voz, una forma violenta, unos códigos agresivos, un modo de hinchar, lo hablábamos con Fanny hace un ratito, ¿no? Esto de ir a la cancha y que los futbolistas del equipo rival y las hinchadas son enemigas y no amigas. Uh-huh. Y es un día hoy, Neme, bastante particular porque un 12 de octubre de 1923 se jugó el primer partido de la historia en nuestro país, el primer partido entre mujeres.
Qué importante, Aye, que repongas ese dato, ¿no?
Bueno, fue en la antigua cancha de Boca, ahí uh-huh. cerca del puerto de Buenos Aires. Hubo dos equipos, uno que se llamó Argentinas, otro Cosmopolitas. Y ese equipo, me gusta, antes de saludar la Moni, ese partido tuvo una particularidad, que es que terminó y el varón que lo organizó pretendía llevarse toda la plata que había recaudado por la venta de entradas. Y todas las futbolistas juntas, las argentinas y las cosmopolitas, habían ganado las argentinas 4-3, lo fueron a buscar para cagarlo a piña y decir, che, no, esto nos corresponde a todas. Bueno, casi desde La Plata o desde La Plata estamos en comunicación telefónica con Mónica Santino, la capitana de este cambio de frente. Moni, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Ya llegaste? ¿Estás llegando?
No, ¿cómo están? Buenos días, compañeras. Un gusto enorme hablar desde este encuentro nacional, el número 34, plurinacional, mejor dicho, de mujeres trans, lesbianas, travestis, no binarias. Bueno, todas las autopercepciones posibles en este encuentro estamos. Recién llegamos a la escuela asignada a nuestra organización, a la nuestra fútbol feminista. Estamos en 54 y 20, la ciudad está arrasada por un diluvio. Uh-huh. Y nos enteramos camino a La Plata o entrando con el colectivo de que el acto inaugural en el Estadio Único se suspendió por las cuestiones climáticas. Así que organizándonos con mucha emoción porque el clima no nos tira para atrás y tratando de superar estos inconvenientes para encontrarnos con más compañeras y dirigirnos a la Facultad de Ciencias Exactas, donde se va a llevar adelante el taller de mujeres y fútbol.
Ajá. Moni, sabemos, estamos viviendo, todas las que amamos el fútbol, un momento de plena revolución. En ese sentido, ¿te parece que es especial este encuentro?
Yo creo que sí, porque este año fue especial para el fútbol de mujeres. Este año fue el de los grandes anuncios, el de la profesionalización, el del Mundial, el de la actuación histórica de la selección argentina, el de las periodistas comprometidas con cubrir el fútbol desde una perspectiva de género, el año en el que empezamos a hablar un fútbol con nuestro propio lenguaje, el año en el que empezamos a sentirnos futbolistas reconocidas. Entonces creo que este encuentro tiene todos esos condimentos. Uh-huh. Me parece que la coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que se formó el año pasado entre el EU, después de lo que fue el primer taller de mujeres y fútbol, que es la primera incorporación del movimiento de mujeres al fútbol, ¿no? De una manera programática en los talleres. Creo que este año va a tener la participación de todas esas pibas que el año pasado se sumaron, que fueron a la cancha de Arsenal a alentar a la selección y que hicieron muchísimas cosas durante todo el año, la presencia del 8 de marzo y demás, que eso va a confluir en una gran columna que va a ser de fútbol. Uh-huh. Y eso es lo que va a ocurrir mañana en la marcha. Uh-huh. Entonces creo que por todas estas razones, este encuentro en La Plata, número 34, el fútbol tiene un protagonismo fundamental. Uh-huh. Y que ojalá la lluvia nos deje jugar mañana la pelota, ¿no? Hoy seguramente va a ser nada más que el taller, porque el clima no nos va a dejar, pero renovar la convocatoria para mañana en la Plaza San Martín, uh-huh, donde vamos a armar canchas de fútbol para jugar y seguir adelante con el Encuentro Nacional de Jugadoras de Fútbol, que lo venimos haciendo desde el 2014. La Plaza San Martín está en la calle 50 y 7 y esperar ahí poder jugar a la pelota desde la mañana hasta la hora que marchemos.
Uh-huh. Moni, no la ves, pero acá Nemesia está emocionada, te escucha hablar y se le caen las lágrimas y la miro. Y pienso en todo tu recorrido en el fútbol, en que tomaste el fútbol como espacio de militancia feminista cuando un montón de compañeras estaban mirando otros partidos. Y me pregunto, Moni, también, ¿cómo te pega desde lo personal?
Mira, me pega en el sentido del agradecimiento, porque cuando se milita y se lucha montones de causas, a veces lleva años. Uh-huh. Años, muchísimos años, y capaz te vas de este mundo sin verlo, esas transformaciones, habiendo puesto montones de granos de arena para que ocurra, ¿no? Pienso en otras luchas de las mujeres, pienso en las sufragistas, pienso en todas las compañeras que murieron antes de ver a las mujeres poder votar. Veo cantidad de logros donde muchas quedan en el camino y no pueden verlo. Entonces me, uh-huh, siento privilegiada, después de haber batallado tanto con muchísimas otras compañeras, de poder verlo y de poder ser protagonista del momento también. Entonces, lo primero que pienso es un agradecimiento enorme a la vida, a esta posibilidad y a los lazos que construimos con muchas, porque estoy convencida que estas transformaciones son colectivas.
Exacto.
Que puede haber algunas voces que suenen más que otras.
Sí,
pero las transformaciones siempre son todas, ¿no? Así que las lágrimas de Neme las siento y las partimos acá con montones de compañeras.
Hola, Moni, bueno, te abrazo, gracias por todo esto que nos permitís vivir, por plantearnos justamente de que la lucha se da de forma colectiva. Creo que el movimiento que ha generado los feminismos en Argentina, particularmente también en la América Latina, el hecho de haber salido a la calle para reclamar por nuestros derechos, por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, también nos ha dado fuerzas. El 8M, ese día que salimos a acompañar este pedido por el fútbol profesional, creo que marcó un antes y un después y generó esa fuerza en la calle que ha permitido que, cierta presión para el cambio de condiciones también en el deporte y por todo lo que viene. Creo que eso que vos siempre nos transmitís, el hecho de que la lucha es colectiva, sin protagonismos, es fundamental. Así que gracias por todo esto y bueno, a seguir ocupando la calle y a seguir exigiendo igualdad de condiciones. Nos veremos allá en La Plata.
Eso es lo que vamos a hacer ahora acá en la escuela donde estamos con las chicas. Está sonando Gilda. Ustedes saben lo importante que es Gilda para las futbolistas.
Tremendo.
Gilda siempre nos da suerte. Gilda escuchamos antes de los partidos para ganar. Así que estamos escuchando a Gilda para que la lluvia pare.
Hermoso, y, Moni.
Y ahí vamos a estar. Así que mañana nos encontramos todas en la plaza. Y hoy a la tarde en el taller.
Bien, ¿y qué en tu listado mental, ¿no? Siempre pensando qué derechos conquistar en el terreno del fútbol, con la importancia que tiene también en lo social, lo cultural y lo político y lo económico en nuestra sociedad. ¿Qué se van a charlar en los talleres? ¿Qué tenés vos en tu lista de próximas batallas para dar?
Yo creo que en los talleres, que siempre pasa, como nos encontramos mujeres de todas partes del país, siempre hay una instancia donde cada una hace un relato, alguna referencia personal a lo que ocurre en su lugar y en su territorio, pero creo que es fundamental que hablemos de los feminismos y el fútbol, porque sabemos muy bien que el feminismo, uh-huh, tiene tensiones, que no es un movimiento romántico, que, uh-huh, pensamos todas igual, y eso es lo que lo hace rico y potente. Entonces creo que hay distintas miradas desde la autopercepción de cada una y de cómo, de qué lugar cada una juega al fútbol. y que toda esa fuerza nos tiene que servir, porque ahora en tiempos donde hablamos de fútbol semiprofesional y que empiezan a entrar algunos intereses del mercado y que empiezan a entrar algunos intereses de lo que nosotros siempre criticamos, creo que eso se resuelve con más feminismo y con más organización. Entonces los encuentros es el punto de partida para todo eso, porque siempre en los encuentros volvés mejor. Volvés después de verte con muchas compañeras, volvés renovada y volvés con más fuerza. Entonces tenemos que encontrar puntos en donde pensar estrategias para que las jugadoras tengan más conciencia de género, tenemos que encontrar puntos para que las jugadoras que están en AFA se organicen y peleen por sus derechos y peleen por estas cosas, para que todas tengan contrato, para que tengamos reales condiciones de entrenamiento en todos los clubes, para que haya divisiones inferiores y para pensar en un campeonato federal, ¿no? Esto que desde Cambio de Frente venimos diciendo hace mucho, con lo que vimos ayer en todas las provincias que pasa con el fútbol de mujeres, me imagino un taller que va a tener esa potencia donde vamos a poder discutir de todas estas cuestiones.
Hermoso, hermoso, Moni. No hay lluvia que nos pare.
Y en un año tan difícil, ¿no? Porque todas y todos y todes atravesamos un año muy complicado, así que creo que estar ahí en La Plata nos va a dar fuerzas para poder seguir adelante con convicción de que este es el camino que tenemos que recorrer.
¿Sabés, Moni, que...?
Completamente.
Un 12 de octubre, pero de 1923, se jugó el primer partido de mujeres en la historia de nuestro país, o el primero de que hay registros. Así que, bueno, es un impulso también.
Tenés que venir al taller a la tarde y decirlo. hay que abrir el taller con eso, porque es impresionante. Es un dato impresionante, ¿no? Es justo hoy. Está muy bien. Por algo nos encuentra acá. Nada nace de un repollo y nada pasa porque sí, digamos, es un muy buen dato, ¿no? Y con referencia a los 4 años, creo que el movimiento de mujeres es el que más resistió las políticas de ajuste, de hambre, de represión, de todo lo que sufrimos, ¿no? Entonces me parece que si ahora hay posibilidad de hablar de un cambio político en la Argentina es por este movimiento, por haber ocupado la calle y haber evitado la resistencia de la manera que lo hicimos, ¿no? Así que... está buenísimo. Hay que recordar ese partido y pensar en lo que este movimiento hizo en la calle y cómo se democratizaron los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Bueno, Moni, gracias por estar ahí. Nos vemos a la tarde. Hablábamos con Mónica Santino, conductora y capitana de este equipo de Cambio de Frente. Está también Moni acá ya. Suena el silbato porque se nos cumplen los 90 minutos de este partido. Está Juanqui Jurado acá con nosotras.
Juanqui. Hola, Moni. Buen día. Hola, chicas. Buen día a todos.
Buen día, Juanqui.
¿Cómo estás, Moni?
Buen día, Juanqui. ¿Cómo va? Sí, un poco pasadas por agua, pero ya estamos en La Plata, ya sacudiéndonos los pelos mojados y a punto de entrar a la cancha.
Bueno,
las convicciones más altas que nunca, porque no hay nada más lindo que jugar al fútbol en una cancha embarrada, ¿no?
Sí, obviamente, ni hablar, los mejores partidos salen en ese momento. Partido para Chitiza, ¿viste? Es para eso, pero bueno, allá está Nadia Petrizo que va a salir hoy y mañana para el Club 947 desde allá, haciendo algún informe, así que... Me imagino que con tantas amigas y con tanta gente la van a... Además, a pasar muy bien con todos los talleres y todas las cosas que van a encarar hoy.
Bueno, Moni, te mandamos un abrazo de gol. Nos encontramos en unos minutos. Mónica Santino, una que no aportó un granito de arena a esto. Tiró médanos para que todo esto sucediera. Te mandamos un abrazo grande y nos encontramos el sábado que viene, también acá en el aire de la 94.7.
Acá las espero. Abrazo enorme, compañera.
Bueno, Moni, ya viviendo todo lo que va a ser el encuentro de mujeres en La Plata, Juanqui, tenemos ya para hacer el cambio, Marca, sí. No sonó la chicharra.
Están ahí ya las chicas y los chicos calentando, con ganas de entrar y
vamos
jugar
a usar todas
partido.
Las metáforas futboleras necesarias.
Sí, estamos contentos cada sábado, encarar un plan simple acá en la radio, encarar el programa que nos gusta hacer, encarar un programa que tiene planes para la gente. Para todos aquellas oyentes y oyentes que están planeando hacer algo en el fin de semana, tratando de buscar algo mejor en el fin de semana. Por eso tratamos de darles las mejores opciones para la literatura, por supuesto para el cine, para las series, para el deporte, para todos los contenidos que nos gusta disfrutar, ¿no? Porque el fin de semana es un poco para eso también, ¿no? A muchos laburamos, ¿no?
Por supuesto.
Obviamente, yo estoy acostumbrado a laburar sábado y domingo de toda mi vida. Pero más allá de eso, el fin de semana uno busca... el momento para relajarse. Más allá de que vos trabajes, vos sabés que llega un momento donde te ves una película, te lees un libro, te escuchas un disco, salís, vas a ver un espectáculo. Bueno, un plan simple se trata de eso. de acompañarte con música y con mucho deporte y espectáculos.
Ahí va. Bueno, tenemos que agradecer a Nacho Paladino del otro lado en controles. Hoy no tuvimos a Guillermo Banti y a nuestra productora inigualable, Luisina Colombo. Muchas gracias por todo.
La directora técnica.
Por supuesto, directora técnica. Nos tiene cortitas acá, que siempre estamos ahí pifiándole con algún pase.
Ahí va. Bueno, les mandamos un abrazo grande a todas y todos los que nos acompañaron. Gracias, Fanny Papariello, por estar también en esta mañana.
Gracias a Yelén Pujol. Ese dato que dijiste hoy del 12 de octubre, lo pueden leer en Qué Jugadora, tu libro, que está marcando también un antecedente en un año con proliferación también de publicaciones de libros de fútbol de mujeres. Así que Qué Jugadora, no dejen de leerlo, de Ayelen Pujol.
Ahí va. Un abrazo grande para todas y todos.